7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo una en punto, momento de mirar un poquito más allá de nuestra frontera. Vamos al Perú, hay una situación bien crítica desde el punto de vista político, de manifestaciones que se ha generado en el último rato. Bueno, queremos hablar de esto y más con Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, a quien tenemos en la línea telefónica, se le damos de inmediato. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias.
Ricardo, a ver, van 8 muertos en el vecino país. La asunción al poder de Dina Boluarte no parece calmar los ánimos de quienes han salido a manifestarse desde que se supo de el golpe de Estado de Castillo, la detención también de Pedro Castillo. Ayer se decretó además el estado de emergencia en todo el país por los próximos 30 días. Y como si fuera poco, estoy leyendo además la prensa peruana, un temblor de 4,8 grados hoy día en la mañana en la región de Lima. A la distancia, Ricardo, ¿cómo se ve la situación que está viviendo el Perú y dónde está la salida para calmar un poco los ánimos de las manifestaciones que llevan adelante los peruanos?
Bueno, es una situación bastante delicada. Creo que el gobierno tiene que manejarlo con mucha inteligencia, con capacidad de diálogo, pero también con firmeza, con bastante firmeza. Hay grupos radicalizados que han buscado paralizar al país a través del bloqueo de carreteras y de aeropuertos. Muchas de estas personas han sido la base que apoyaron a Castillo y se sienten defraudados, ¿no? Porque Dina Boluarte ha sido parte de esta de la plancha presidencial y sin embargo está, bueno, ha sido crítica frente a el intento de ilegal de disolver el Congreso por parte de Castillo, ¿no? Entonces, algunos de estos activistas están siguiendo a algunos de los líderes más radicalizados, ¿no? Que hay algunos grupos, ¿no? Algunos seguidores de Antauro Humala, el presidente, del hermano del presidente Ollanta Humala, una persona muy, muy radicalizada que estuvo en cárcel como 19 años y que ha generado una facción que podríamos caracterizarla como una especie de fascismo andino. Y por otro lado, hay gente, sectores de Perú Libre y de los sindicatos, ¿no? Y del Movadef, que también están contribuyendo a estas, a estos problemas. Entonces, yo creo que las fuerzas del orden necesitan un espacio, ¿no? Para poder permitir el libre tránsito de las personas, y por eso se ha convocado a este estado de emergencia.
Sí, me queda claro respecto al argumento que tú das, Ricardo, de que hay grupos, ¿cierto?, que están saliendo a las calles, que están movilizándose por lo que tú me estabas diciendo. Pero debe haber una masa, me imagino, también que responde a qué. A la detención de Castillo, tú me decías, bueno, hay algunos que son partidarios de Castillo que no están muy de acuerdo respecto a la detención de él, a quienes no están muy conformes con el gobierno de Dina Boluarte o que ella haya asumido la primera magistratura del país, pero hay también de la incapacidad de la política peruana para sacar adelante el país, hay también enojo, malestar o responde, o uno de los factores que uno puede poner también sobre la mesa de por qué están generándose estas movilizaciones independientes de la violencia que se está generando, Ricardo, del descontento de cómo está el país hoy por hoy en el último tiempo y de la, insisto, la incapacidad de los políticos peruanos para llevar adelante un gobierno que tenga extensión en el tiempo, que lo que hemos visto en los últimos 6 años son 5 presidentes de la República.
Sí, o sea, lo que hay es una impopularidad muy grande de todos los sectores políticos, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, si bien el expresidente Castillo tenía una popularidad muy, muy baja, el Congreso también la tenía. Y esta impopularidad no era gratis, ¿no? Tenemos que también hubo una, o sea, la apreciación de la mayor parte es que la calidad de este Congreso ha sido muy baja y eso no ha sido diferente a lo que ha sido los anteriores congresos inmediatos, ¿no? Entonces vivimos una crisis constante de 2016. Si uno piensa en las últimas elecciones, te presentaron 18 candidatos y el que sacó la primera mayoría en la primera vuelta fue Castillo, porque si nosotros juntamos las personas que no fueron a votar más los votos nulos y blancos, esa cantidad de personas fue mayor que la de Castillo, o que la de Keiko Fujimori. Mm. Entonces, eso habla de un descontento muy grande y la falta de un liderazgo, ¿no? Y ese es un problema grave, ¿no? Porque vemos que el país ha estado en una polarización política muy grande que ha llevado a la fragmentación. Y si yo creo que ha continuado funcionando es porque existen algunos órganos estatales relativamente autónomos, como islas de excelencia, que han podido funcionar y permitir que el país siga creciendo. Pero esto no es viable que se sostenga en el tiempo si es que no hay un cambio y una madurez en la clase política, creo yo.
Ricardo, ¿qué viene para adelante o cómo se calman los ánimos en esta situación? Ayer algo trató de hacer, de ir a Boluarte más allá de decretar el estado de emergencia. Ella dice, bueno, en principio que las elecciones podrían adelantarse para el 2024, pero ayer esboza que incluso podría ser antes, para diciembre del 2023, pero no fue suficiente. Lo pongo sobre la mesa porque hay grupos también que habían pedido en algunos sectores, algunos comunas del Perú, de que se pudiesen adelantar las elecciones. Ella hace un guiño a eso, pero no es suficiente, ¿no?
Aparentemente no. Vamos a ver cómo que manejan desde el punto de vista de la seguridad pública los desórdenes que se están dando, ¿no? Tenía información de que en Arequipa ha habido disturbios bastante grandes, pero ayer llegó el ejército y parece que estos disturbios bajaron significativamente. Depende mucho de, como decimos en Perú, la muñeca política que pueda tener Dina Boluarte y sus ministros. Yo creo que ella ha tenido cierto olfato, ¿no?, para leer la realidad, porque en un primer momento dijo que se iba a quedar hasta culminar el mandato, es decir, hasta 2026. Luego, pero muy rápidamente, se dio cuenta de que esto era inviable. Entonces tuvo esta capacidad de flexibilidad. Dijo, no, vamos a pasar las elecciones en abril de 2024, que es lo que legalmente podemos hacer. No podemos adelantarlo antes, salvo que haya una reforma constitucional. Luego ha visto que la situación está más complicada aún, entonces ha apelado a hacer una reforma constitucional para adelantar las elecciones hacia diciembre de 2023, que dentro del plazo legal es lo único que se podría hacer. Y la única salida que quedaría para adelantar las elecciones más rápido aún sería que ella renunciara, que asumiera la presidencia de la República el presidente del Congreso, y ahí legalmente tiene que convocar elecciones.
Perfecto.
Esas son las salidas legales, ¿no?, que existen.
Perfecto. Y los plazos están dados por una reforma, ¿no?
Claro, los plazos están dados por la reforma. Si el Congreso no acepta esta reforma, no se puede dar, ¿no? Eso solo se podría adelantar las elecciones hasta abril del 24.
Sí. Ricardo, estamos conversando con Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Eso es lo que está en manos del actual gobierno, de la actual presidenta. Pero hay algo que no está en manos del gobierno, que tiene que ver con la situación judicial de Pedro Castillo, que hoy día vive una jornada clave. La pregunta que quiero hacerte, Ricardo, es cuánto esa resolución judicial que se va a conocer hoy día, porque fue, sí, a conocer ayer, pero se posterga para hoy día, ¿cuánto puede descomprimir o, por el contrario, recrudecer las manifestaciones, las protestas que se están generando en el Perú?
Podría recrudecerla, ¿no? Yo creo que sí podría recrudecerla, porque la propaganda que se está haciendo, tanto a nivel interno como también por parte de los presidentes de México, de Colombia, los gobiernos de México, de Colombia, de
Bolivia y Argentina.
Es presentar a Castillo como una víctima, como una persona que ha sido elegido por el pueblo y que por lo tanto tiene legitimidad, sin decir que ha ido en contra directamente de los principios constitucionales.
¿Te llamó la atención esa carta, Ricardo? ¿El concepto de víctima de un antidemocrático hostigamiento?
Me llamó la atención en el sentido de que hubo un cambio de posición, por ejemplo, con lo que había dicho con los comunicados que habían sacado el gobierno argentino.
De Fernández, ¿no?
Pero la verdad es que, no sé, hay como un doble estándar moral, ¿no? De que para ciertos tipos de tendencias políticas hay que respetar el orden constitucional, o por ejemplo en el caso de López Obrador me parece mucho bastante más grosero, que dice, habla de la no la política de Estado de no intervención de México en los asuntos de otros países, y acá está interviniendo directamente en una cuestión interna, ¿no? Entonces a mí me parece que si es que ese es un principio central dentro de la política internacional mexicana, la está rompiendo de manera evidente. ¿Por qué? Según sus afinidades e intereses políticos. Ahora, no me sorprende, viendo esta flexibilidad que tienen para muchas cosas. Caso distinto es el de Brasil, ¿no? Que la Cancillería brasileña tiene una política de Estado que ha sido bastante consistente siempre, ¿no? Más allá de los gobiernos de turno.
¿Qué futuro le ve a Castillo, Ricardo?
Si se cumple la ley, no es un futuro muy promisorio, ¿no? Según el Código Penal y según el Código de Derecho Penal peruano, tiene por lo menos 20 años de cárcel. ¿No? O sea, si se cumple la ley, salvo que se descubra que algo extraño, pero si se cumple la ley, este es un delito de sedición, de rebelión, ¿no? Entonces, es un delito grave.
Bien, pues, Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, muchas gracias por esta conversación con Duna, que estés muy bien, Ricardo.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.